terminando el capítulo 27 de Deuteronomio y mirando algo del capítulo 28, pero no vamos a leerlo todo. Tienen que ir a casa y leer esto a solas, porque para leer todos esos versículos, les digo la verdad, si lo hago aquí con ustedes, van a ponerse deprimidos. Porque especialmente la última parte del capítulo 28 es maldito el que hace esto, maldito que hace otra cosa, maldito el que hace otra cosa, y vamos a leer todos malditos, ¿verdad? Pero la razón por hacerlo es el lema, un lema grande de Deuteronomio, es capítulo 30, versículo 19. Eso es todo el libro de Deuteronomio, pero en especial capítulo 28, 29. Vamos a leer juntos Deuteronomio 30, versículo 19. Aquí tiene una palabra especial, la palabra escoger. Escoger. El hecho es que Dios nos deja escoger bendiciones para nuestra vida o maldiciones. Tú puedes escoger si quieres vivir una vida feliz o triste. El hecho es que decimos, no, es que los padres o los hermanos o las personas con quien trabajo, ellos hacen la vida difícil. No, el hecho es que tú eres feliz por tu decisión o eres triste por tu decisión. Es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si me acerco a Cristo, todo lo puedo, hace ser feliz. Si me alejo de Cristo, voy a pasar tiempo bien infeliz, ¿verdad? Y tener castigos del Señor. Así que es mi decisión acercarme al Señor o alejarme del Señor y vivir mi vida a mi gusto. Y yo creo que yo sé cómo tener una vida feliz. El Señor dice, si tú vives conforme a lo que tú quieres, vas a tener maldiciones. Pero si vives conforme a lo que Dios quiere, tú vas a ser feliz y tener las bendiciones del Señor. Y eso es lo que quiere el Señor. El Señor no nos ha creado para hacernos sufrir. Dios nos ha creado para hacernos bendecidos. Dios es amor. Él quiere amar, quiere bendecir. Y así, pero es para nosotros determinar eso. Miramos la primera parte del capítulo 27 hace varias semanas, y si no, puede buscar en internet el sermón o algo, ¿verdad? Pero allí era cómo tener las bendiciones del Señor. Porque primera parte de Deuteronomio 27 puso como 5 o 6 cosas que tenemos que hacer para recibir las bendiciones del Señor. Pero aquí tenemos más bien escoger las bendiciones del Señor. ¿Cómo escoger las bendiciones del Señor? Vamos a leer juntos Deuteronomio 30, versículo 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os ha puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que tú vivas y tu descendencia. Así el Señor dice, tú puedes escoger. Incluso yo voy a recomendar esta semana que usted trate de memorizar este versículo. Es largo, es un poco difícil, pero creo que si lo hace y mantienes esto en mente, va a ayudarte en mucho de la vida. Cuando dices, ay, yo no puedo, y ya vas a recordar, no. El Señor llama cielos y tierra en testigo que Él nos ofrece la oportunidad de ser bendecidos. Y así es para nosotros determinar si queremos hacer lo que Dios quiere o no. Pero aquí encontramos el capítulo 27, que después de hacer claro lo que debemos hacer para recibir bendiciones, ahora Moisés viene a 2 diferentes montes. Los que estaban en el Instituto Bíblico era con el Pastor Esteban, o era en otra cosa, que el Pastor Esteban habló de esos 2 montes en Josué. Y aquí encontramos el capítulo 27, versículo 13, que habla del monte Ebal. Y eso es un monte con un valle al lado, Y entonces otro monte al otro lado del valle, no muy lejos uno del otro, que se llama el monte Gerizim. La gente se puso allí en el valle y los líderes, los levitas, se pusieron la mitad, parece, en el monte Ebal y leyeron la última parte del capítulo 27 de lo que Dios ofrece para, algo en el capítulo 28 de las bendiciones del Señor. Y entonces, otro Micah se puso en Gerizim, el otro monte, al otro lado del valle, y allí leyeron la última parte de 27, que son lo que trae maldiciones del Señor. El hecho es como si Dios lo grita de una montaña, que hagas esto y serás feliz. Y entonces grita de la otra montaña, si tú haces eso, vas a estar maldito del Señor. No está escondido. Hay algunos que dicen, oh, yo no sé si iré al cielo, es que Dios me va a decir cuando llego al cielo. No, Dios le ha dicho ya en la Biblia si vas a ir al cielo o no. Si usted está arrepentido de sus pecados, quiere cambiar tu vida y entregar tu corazón al Señor, a vivir para el Señor, y tú sabes que eres un pecador rebelde contra eso, por eso llamas al nombre del Señor, creyendo que Cristo pagó por tus pecados, Él te acepta, Él te perdona, y Él entra en tu vida para ayudarte a vivir por Él, a servirle, a vivir gozoso para el Señor. Pero es tu decisión, el Señor lo ha hecho claro. Es como gritar en la montaña, Cristo murió por ti, Cristo cambiará tu vida si tú confías en Él para cambiar tu vida. Pero hay muchos que no, yo quiero perdón por hacer malas cosas. Así que le pego, digo, perdóname, tú dices, estás perdonado, ok, gracias, ¡pum!, le pego otra vez, y otra vez, y otra vez. No, el perdón es para que cambies, y así el Señor perdona a los que quieren cambiar. No ofrece perdón a los que no están arrepentidos. Hay muchos, yo tengo miedo a los jóvenes de la iglesia, personas que visitan, que tienen fe, pero no tienen arrepentimiento. Ellos dicen, yo creo que Dios me ha perdonado de todo lo malo que he hecho, creo que iré al cielo, me va a perdonar de todo mi pecado, por eso no me importa si yo hago esto o la otra cosa, que no es servir a Dios, no importa si yo no testifico, si no doy mis ofrendas, no importa, porque estoy perdonado de todo y ya no tengo que cambiar porque estaré perdonado de todo. Y yo creo que si uno no está arrepentido, no está perdonado. Y aquí el Señor lo grita de la montaña, arrepiéntete, confía en el Señor a cambiar tu vida y serás salvo. Cree en el Señor Jesús que Él perdonó, que Él pagó por tu pecado, pero también, no solo pagó por tu pecado, también te ofrece ayuda para cambiar y vivir una vida cristiana. Pero si alguno dice, pero ¿qué es lo que agrada al Señor? ¿Qué es lo que no agrada al Señor? Por eso lo pone en la montaña, dice, estas son las cosas que agradan al Señor. Y entonces pone en otra montaña y dice, estas son las cosas que no agradan al Señor, para que nadie tenga opción. Si encontramos aquí recuerdos de bendiciones y maldiciones, y hablado allí desde el monte, versículo 14, dice en 27:14, dice que los levitas son los que están levantando en gran voz las bendiciones y las maldiciones. Y la gente tiene que contestar. Yo no hago eso tanto como a lo mejor debo. A veces tenemos un misionero que para en su sermón y dice, ¿y eso es verdad, hermanos? Está esperando, sí, amén, amén, ¿verdad? Y a veces le hace hasta repetir después de ellos alguna cosa, ¿verdad? Y eso es lo que hace Moisés aquí. Él da una frase y la gente tiene que gritar en el valle, amén. Entonces dice otra frase, todos en el valle para decir que han escuchado, amén. Vamos a ver el ejemplo de eso en capítulo 27. Comienza en versículo 16. Comienza en versículo 15. Versículo 15, cuando dice allí amén, quiero que usted lo repite. No vamos a leer todo eso, solo dos o tres versículos para tener la idea. ¿Ok? Versículo 15, voy a leer yo y usted al final. Maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiere en oculto, y todo el pueblo responderá, dirá,
amén.
Y maldito el hombre que deshonrare a su padre y a su madre, y dirá todo el pueblo,
amén.
Maldito el que redujere el límite de su prójimo, y dirá todo el pueblo,
amén.
Maldito el que hiciere errar a ciego en el camino, y dirá todo el pueblo,
amén.
Maldito el que pervertiera el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda, y todo el pueblo dirá,
amén.
Que ya veis cómo es la cosa. No voy a leer las próximas cosas porque son íntimas. Pero allí lo leyeron. Parece que no tienen la vergüenza que yo tengo, ¿verdad? Pero aquí está hablando de adulterio y hasta bestialidad. Está diciendo, si tú no sabes, adulterio es una cosa que Dios maldice. Igual como maldice el que no respeta y honra a sus padres. Y todos tienen que decir, ¿tú entiendes que no honrar a los padres merece la maldición del Señor? Y todos los jóvenes y adultos tienen que decir juntos, ¡amén! ¿Verdad? ¿Tú sabes que si tienes ídolos en tu vida y amas otras cosas más de lo que amas a Dios, te mereces una maldición? Y todos tienen que decir, ¡amén! ¿Verdad? Aquí encontramos realmente 1, 2, 3, 4, 5 diferentes cosas que merecen maldición. Versículo 15 es uno, el Señor quiere que tengamos amor y reverencia al Señor. Y si no confiamos en Dios solo, si no tenemos bastante amor y reverencia a Dios para dejar la maldad y seguir al Señor, el Señor dice, es como tener ídolos en tu vida y mereces maldición. El hecho es que es interesante en este versículo una palabra que se usa en 15 y que se usa en 25. Mira el versículo 15, dice allí, si hace esta fundición, abominación, la pusiere en oculto. Al final del versículo 15, en oculto. Versículo 24, maldito el que acostare con su suegra, y versículo 24, maldito el que hiere a su prójimo ocultamente. Es que es bastante mal matar a una persona. Pero el Señor está poniendo énfasis, es malo matar y es peor matar ocultamente para que él no puede ni defenderse, ¿verdad? Y nadie más, usted cree que todo está escondido. Y así es lo que pasa con las imágenes. Cristianos, no sé si son cristianos, Dios es el juez, ¿verdad? Personas dicen, yo soy un cristiano, yo sirvo al Señor. Pero el Señor dice en versículo 15, pero tú haces algunas cosas en oculto que tú sabes que no sirves al Señor. Tú sabes que tienes tus imágenes, tus ídolos, tus pecados en tu vida, que tú crees que nadie más sabe, que tú miras esa pornografía, o tú haces esa cosa mala, o tú haces otra cosa, o tú eres engañoso, y tú... Y el Señor está diciendo, mira, es malo hacer cosas malas, pero peor es cuando uno es hipócrita y lo hace ocultamente. En lo abierto parece que es un gran cristiano, pero en lo oculto ya no está de verdad su corazón sirviendo al Señor en santidad. Así que el Señor dice, primero, por no confiar en el Señor con amor y reverencia, por amar otras cosas, es primera maldición. Segunda maldición casi sigue los 10 mandamientos, que los primeros 4 hablan de adorar a Dios, y el próximo es honrar a los padres. Y así versículo 16, para Dios... Es interesante que pone, maldito el que deshonrare a su padre y madre, y lo pone antes de no robar, antes de no matar. Parece que para Dios, faltar respeto y honra a los padres viene antes como más importante y más maldito che uno che mati una persona in segreto. Non sta tan male che mio padre, mia madre, non importa la scusa che dè. A chi incontra che il Signore dice, e honrar significa, vamos a parlare di questo domingo in la mattina, in 1 de Pedro 3:7, che los varones deben honrar a sus esposas. Habla allí de dar valor, reconocer por el valor que tiene. Es más precioso la esposa que diamantes. Y así dice en Proverbios varias veces, honra, cuenta tu mamá con una cosa de gran valor, de estima. No la menosprecies. No la consideres de menosprecio, no vale por nada mi mamá, ella no sabe nada. No, aquí dice, mira, el que menosprecie, no aprecia, no da valor adecuado a sus padres, merece la maldición del Señor, igual como un idólatra, igual como un asesino, igual como un mujeriego, y lo pone allí junto con cosas como, ¿verdad?, acostarse con la suegra, acostarse con la bestia. Está hablando de cosas de lo más horrible aquí. Y dice, no honrar a los padres es peor que todo eso. ¿Cómo puede ser? Es lo que Dios dice. Discute con Dios. Cuando llegues al cielo, puede decir, Dios, ¿por qué pusiste el quinto mandamiento antes del sexto mandamiento? Yo creo que matar es peor que deshonrar a los padres. Y el Señor nos puede explicar que realmente si un hijo tiene gran respeto a sus padres, los padres no van a decir, hijo, vaya a matar personas normalmente. Hay algún, ¿verdad?, sinvergüenza allí en el mundo, seguro. Pero 99,9999% de los padres van a querer que el hijo haga lo mejor. Y si el hijo sigue lo que honra a los padres, lo que los padres les enseñan, él no va a robar y matar y mentir y todo eso que viene después. Así que eso es la base. Antes de eso viene de amar a Dios. Hago las cosas no tanto por amor a mis padres, sino por amor a Dios. Y si amo a Dios, hago lo que agrada a Dios, que es honrar a mis padres. Y entonces Dios me da los padres para mostrarme que son normas buenas en la sociedad. Pero aquí encontramos, primero es Dios, amar y reverenciar, temor a Dios, honrar a los padres como los mejores ejemplos de autoridad en la vida. Versículos 20 o 23 son los versículos que hablan de pureza moral. Note que hay 20, 21, 22, 23, cuatro versículos que hablan de pureza moral. Parece que pureza moral está más enfatizado que no matar a la persona. ¿Será porque eso es lo que hace la caída de tantos? Yo no tengo tele en mi casa, pero veo noticias hoy que un noticiero en Fox News, ¿verdad?, perdió su posición de millones y millones. Yo no sé cuánto gana, 20, 30 millones de dólares al año. Yo no sé, por ser noticiero, pero perdió todo. Porque en el pasado tenía, ¿verdad?, adulterio y lo quería esconder con pagar la prostituta dinero o algo, yo no sé. Pero el hecho es que eso pasa con el mundo, que reconocen que esas cosas son malísimas. Yo tengo amigos pastores que sus ministerios fueron totalmente destruidos por inmoralidad. Es que eso es lo que destruye más jóvenes y más adultos que nada. Muchos, yo he visto que serían los mejores predicadores de la tierra, pero se enteran de que se creen guapos y caen en inmoralidad. El hecho es que eso es una cosa que Dios repite cuatro veces, que no sea inmoral, que no haya fornicación, que no haya adulterio. Menos las cosas que dice aquí de, ¿verdad?, con pecado con la familia y con bestia. De cualquier manera, encuentra allí pureza moral Ese pecado es de doble importancia para el Señor y trae doble consecuencia de maldición. 24, 25, respeto por la vida de otros. 24, no hierre al prójimo, menos ocultamente. Y versículo 25, maldito el que recibe soborno para quitar la vida del inocente. Y todo el pueblo dirá, amén. Amén. No debe matar, y menos al inocente. Y otra vez, es una cosa que se hace en oculto, dando a entender a la gente, como este noticiero daba de entender por 30 años que era un gran hombre, bien moral, y todo escondido, sus pecados, él creía. Pero dice en Números, estar seguro que tu pecado te alcanzará. Tu pecado te alcanzará. Así que el Señor está diciendo aquí, no sea hipócrita, y añadir hipocresía, hacer todo en oscuridad, junto con el pecado y al doble malo. Pero 24, 25, habla del respeto por la vida de otros, especialmente los inocentes. Y entonces en 26, ¿quiere leer 26 conmigo? Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. ¿Y dará a todo el pueblo?
Amén.
Amén. Bueno, yo no he prometido que iba a ser fiel al Señor. Yo no he prometido que iría a la iglesia. Yo no he prometido que yo iba a dar mis ofrendas. Yo nunca prometí que sería leal y fiel al Señor. Y el Señor dice, ¿no quieres? Entonces tú mereces la misma maldición de todos los demás. Y tú tienes que decir amén al Señor por eso, reconociendo que Dios es justo. Así el Señor está diciendo, no podemos decir que no entendemos. Él lo grita desde una montaña, lo que no le agrada. Capítulo 21, 1 y 2, entonces, vamos a leerlo juntos. 28, 1 y 2. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas esas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Amén. Gracias al Señor. Y así, con eso terminamos. El Señor no quiere que estemos meditando solo en lo malo. Claro, su énfasis es escoger lo bueno y las bendiciones. ¿Y qué es lo que el Señor promete si usted le obedece? Es interesante. Acabamos de ver una lista de cosas negativas. Pero ¿dónde está aquí la lista de cosas positivas que tenemos que hacer para tener las bendiciones? No lo encontramos en este texto aquí. Parece que tú sabes lo que es bueno hacer. Parece que tú sabes que debes servir al Señor y debes vivir honestamente, debes respetar la vida de otros. Parece que todo lo contrario, lo negativo, es lo que usted debe hacer. Claro, ¿verdad? Que debes ser honesto y no hipócrita y lo demás. Así que el Señor dice, ¿qué es la promesa si usted hace lo que sabe que debe hacer? Versículo 3. Bendito serás en la ciudad y bendito en el campo. No importa dónde vayas, no importa dónde vives, si Dios te manda a vivir en el desierto, te va a bendecir allí. Si te manda a vivir en la montaña, te va a bendecir allí. A veces tenemos miedo, oh, si yo voy a vivir allí en ese lugar o en este país o lo que sea, voy a sufrir. No, allí va a tener bendiciones si Dios te manda. Va a tener bendiciones por ir a donde quiera que Dios te mande, en la ciudad o en el campo. Muchas veces yo he pensado, ay Señor, ¿no quieres mandarme al campo? A mí me encanta el campo, ¿verdad? En mi niñez, creciendo cada verano en el campo con mis abuelos, ¿verdad? Y, Señor, nunca me ha permitido estar mucho en el campo, pero siempre he pensado, me encantaría, allí estaría bendecido. Aquí en la ciudad, qué feo, ¿verdad? Si todo Oakland está llegando a Antioch y todo Antioch a Oakland, es una cosa tremenda. Señor, ¿aquí quién puede ser bendecido? El Señor dice, no, si te mando a Antioch, la ciudad, allí va a ser la bendición. Y así en el campo, la ciudad, donde está el Señor, allí está la bendición. Segundo, versículos 4 y 5. Bendito fruto de tu vientre, de tu tierra, de tus bestias. Bendito, versículo 5, bendito tu canasta. Versículo 8, sigue la idea. Bendición sobre tus graneros. Versículo 11, sigue la idea. Que te hará Jehová sobreabundar de bienes. Te abrirá, versículo 12, su buen tesoro, cielo, para enviar lluvia y su tierra a su tiempo para bendecir toda obra de sus manos. Y prestarás las naciones, pero nunca necesitas pedir prestado. El Señor promete no solo bendecir en cualquier lugar, pero en esos versículos 4, 5, 8, 11, 12, habla de bendecir tu familia y darte hasta bendiciones materiales. Mateo 6:33. Busca primero el reino de Dios, todas esas cosas se os añadirá. Porque sufro tanto, bueno, puede estar contento con mucho o poco. Pero el Señor promete, si buscas primero el reino del Señor, Él va a proveer tus necesidades y añadir a tu vida lo que necesitas. Bendiciones para tu familia y hasta bendiciones materiales cuando Dios quiere hacerlo. Versículo 6 es otra bendición, de vencer tus enemigos y darte paz en tu vida. Versículo 6. Bendito serás tu entrar, tu salir, la palabra de Salmo 121. Jehová derrotará a tu enemigo y tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrá contra ti, por siete caminos huirán delante de ti. Si el Señor promete, tú tienes enemigos, problemas en tu vida, yo puedo vencer el diablo, la carne, el mundo. Cualquier enemigo o dificultad que tengas, el Señor le dará más que vencedor por aquel que te ama. Aleluya. Gracias al Señor. Sigue al Señor haciendo lo bueno. Y así en cualquier lugar serás bendecido. Segundo, tu familia será bendecido. Serás bendecido en tener tus necesidades provistas. Serás bendecido en ser más que vencedor sobre el diablo y los enemigos que pueda tener. Versículo 9. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo. Te ayuda a disfrutar una relación personal con el Señor. Y así dice, cuando guardares los mandamientos del Señor, vas a sentir una relación íntima con el Señor, porque habla aquí de santo, apartado para Él, y así vas a querer hacer lo que le agrada, y así será como Apocalipsis 3:20. Y aquí estoy a la puerta, llamo, el que entra cenará conmigo, yo con él. ¿Tú sientes eso cuando lees tu Biblia? ¿Sientes eso cuando oras? Que hay una relación íntima con el Señor, como si Cristo estuviera presente. Porque dice, estoy con usted hasta el fin del mundo, ¿verdad? Estoy contigo todos los días de tu vida. ¿Pero lo sientes? ¿Lo sientes? ¿Lo experimentas? El que no obedece, no quiere mucho de leer la Biblia y orar mucho. Además, no saco ningún provecho. Pero el que se acerca al Señor, aquí dice que tú vas a ser mi pueblo santo para mí, mi pueblo, pueblo santo suyo, dice aquí. Versículos 10 y 13, Él quiere que ganemos respeto hasta del mundo por nuestra santidad. Versículo 10, verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová está invocado sobre ti y te temerán, te respetarán. Hasta versículo 13, te pondrá Jehová por cabeza, no cola, serás encima. ¿No quieres tú que la gente te respete? ¿No quisieras que mamá y papá, que el vecino, que el jefe, que tenga respeto de ti? Aquí tienes, hacer lo que Dios quiere y Dios va a bendecirte hasta hacer la gente alrededor respetarte. Mamá y papá, tus hijos no te respetan. A lo mejor necesitas hacer algo que la Biblia dice y el Señor le va a bendecir para que los niños te respeten más. Si no te respetan, será... Yo me doy cuenta en mi vida de eso. Yo no merezco respeto de mi esposa, mis hijos. Si me lo dan es por la gracia y misericordia, ¿verdad? Pero el hecho es que es porque no soy mejor cristiano. Si fuera una persona más paciente, más cariñoso, más generoso, más simpático, de cualquier manera, si fuera una persona de mejor carácter, mi familia me va a respetar más. Ustedes me van a respetar más. Y los del mundo me van a respetar. Y hasta dice, tú serás por cabeza, no cola. Tú serás líder entre los hombres. Ellos van a buscar tu consejo y exaltarte en su trabajo para que tú seas el líder en tu trabajo, dice aquí. Porque eres una persona que obedeces al Señor y la gente te respeta por eso. Le hice, no sé cuál historieta, la semana pasada, que me viene a mente que un señor... Era un video en Facebook que pusieron allí, ¿verdad? Y un señor buscando trabajo, ya tiene trabajo, pero el jefe le ofrece a subir y hacerle un gerente, ¿verdad? Y entonces el jefe dice, tú eres el mejor trabajador que tengo, entonces quiero que tú seas el gerente. La única cosa es que cuando cobras $9, hay que cobrar 10, y darme a mí $1 extra sin marcarlo en los libros. Pero si tú haces esa pequeña cosa, tú eres el gerente. Y el señor puso su cabeza abajo y dijo, déjame pensarlo. Y fue a casa y oró y volvió. Y no puedo ser deshonesto, lo siento. A lo mejor tengo que perder mi trabajo. Y no solo no ser el gerente, pero perder el trabajo. Pero no puedo hacer eso. Y el jefe dice, esa es la clase de hombre que estuve buscando. Yo quería probarte si eres de verdad cristiano y honesto. Como eres, le voy a dar esa posición de gerente y más. El hecho es que tenemos que reconocer que la gente respeta. A lo mejor le pone a prueba. Se burla de ti. Pero respeta a la persona que quiere agradar a Dios. Y entonces... encontramos allí en versículo 15, pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová para procurar cumplir, entonces vendrán sobre ti todas esas plagas. Y ya puedes leerlo en casa. Pero todo lo que dijo de bendiciones en el campo, en la ciudad, dice allí habrá maldiciones en el campo, en la ciudad. Como habrá riquezas y respeto, dice habrá pobreza y hambre y desnudez y enfermedad y la gente no te va a respetar, tú vas a ser un esclavo, la gente no vas a tener respeto de nadie. Y así todo lo demás del capítulo 28 aquí, todas las maldiciones. Y es interesante que el Señor pone un capítulo largo, que de versículo, ¿dónde es? Como el 15 hasta el 68. 68, todos esos versículos, léelo, son todos negativos. Dios, tú eres muy negativo. Pastor, eres muy negativo. Ni estoy leyendo lo negativo que es la Biblia, Ni estoy leyendo este capítulo con usted. Menos de Jeremías y menos de Joel. Hemos leído estos libros, pero mucho negativo, ¿verdad? Pero es porque parece que nos hace falta escucharlo porque estamos tan atraídos a eso. El Señor dice, si haces mal, este mal te va a pasar, este mal te va a pasar, este mal te va a pasar, este mal te va a pasar. Míralo y cualquier problema que tienes en tu vida está en capítulo 28. Cualquier problema, cualquier dificultad está en capítulo 28. Léelo. Porque tengo este problema. ¿Será porque no estoy obedeciendo al Señor, entregándome al Señor en algo? ¿Será por eso que tengo los problemas que tengo? El Señor dice sí. ¿Qué es el remedio? Otra vez para terminar, vamos a leer versículo lema de Deuteronomio 30, versículo 19. Todos de pie para leer versículo 19 de capítulo 30. ¿Listos? A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros. Esto es capítulo 30, versículo 19. Una vez más. A los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Amén. ¿Quieres bendición para tus hijos? ¿Vida abundante para tu descendencia y para tu propia vida? Aquí en capítulos 27 y 28 tenemos la manera de tenerlo. Temer hacer mal y reconocer que hay muchas bendiciones por hacer lo que Dios quiere en tu vida. Entrégate a Él. Es tu decisión. A ver si el próximo miércoles, si estamos aquí, Cristo no ha venido y todo anda bien, si usted trata de memorizar este versículo 30:19, y aunque no lo diga solo, ¿verdad? A ver si todos juntos podemos recitarlo juntos, ayudándonos unos a otros para decir ese versículo, para que esté en la mente y en el corazón. Porque este es el mismo versículo, si prefieres memorizar más fácil, Josué 24:15. Josué también, en capítulo 8, puso a la gente en esos mismos dos montes para escuchar lo que ustedes acaban de escuchar esta noche. Solamente allí, él leyó todas las bendiciones. Yo no lo he hecho aquí. Él leyó todo. Y ellos tenían que decir, amén, 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 ¿verdad? Pero allí en los dos montes los puso. Y entonces, en capítulo 24:15, él dice, ahora, en cuanto a mí y mi casa, vamos a servir al Señor, pero escogen vosotros a quienes servir, los dioses de este mundo o el Dios del cielo. Él está repitiendo lo que está en capítulo 30 aquí de Deuteronomio. Escoge bendiciones del Señor o escoge maldiciones del Señor. Es la decisión de cada uno. Oremos. Padre, te damos gracias por la palabra de Dios. No nos gusta leer estos versículos negativos, nos gusta escuchar, tú serás bendecido, tú serás bendecido. Pero sabemos que solo los que buscan primero el reino de Dios tendrán estas cosas añadidas. No es para cualquier, si no queremos obedecerte, si queremos dar excusas y no hacer las cosas, entonces nos vienen las maldiciones. Pero tú quieres darnos bendiciones. Tú quieres que evitemos lo malo, que no seamos hipócritas, que seamos honestos delante de la gente, de querer servir al Señor, y especialmente en lo privado, delante de ti, querer servir al Señor. Señor, ayúdanos a estar abiertos contigo, porque tú nos conoces. Y entregarnos a ti de todo corazón para obedecerte en todo. Y no dar excusas, Señor. Porque tú nos ayudas a hacer lo que debemos hacer. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti. Y entonces recibir de ti bendiciones. Porque igual como nos bendices en el campo o en la ciudad, igual, Señor, no podemos escapar de ti. Y decir, yo me voy al campo, allí nadie me va a encontrar. Porque como el Señor que mató personas en Cleveland, Ohio, esta semana, y él se escapó a Pensilvania, la policía ni tenía que matarle. Su conciencia parece que le molestó tanto que él se mató a sí mismo por una mala conciencia. No había escape. Fue de la ciudad al campo. Y todavía no había escape de Dios y de la conciencia que Dios le dio. Señor, queremos que cada uno aquí reciba bendiciones. ¿Cuántas personas han hecho favores a otros en secreto y nadie lo ha sabido, pero tú le has bendecido por su obediencia a ti? Y ya tienen muchas bendiciones porque Dios les ha bendecido. Así, Señor, ayúdanos. No hacer nada para servicio de hombres, sino solo por amor a ti, para agradarte. Y ayúdanos, Señor, reconocer lo que te agrada, comenzando con no tener ídolos, siguiendo con honrar a los padres, y entonces, Señor, de hacer todo abiertamente, con sinceridad y honestidad, para que tú recibas la gloria, y todos así mirándonos, puedan respetarnos por el cambio que Dios ha obrado en nuestras vidas. Y por eso empiezan a respetar al Señor cuando dicen, y tu Dios puede cambiarte a ti. Yo quiero servir tu Dios si Él hace eso. Ayúdanos, Señor, a escoger vivir vidas que traen bendiciones a nosotros y nuestra descendencia, nuestros hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Padres, pueden buscar